Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con una oración a nuestro estudio. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos permite estar aquí reunidos. Te damos muchas gracias por todos tus cuidados, tus bendiciones y porque pues, tú has permitido que estemos aquí, Señor Dios. Te damos gracias por la enseñanza que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú hables a nuestro entendimiento. Que tú nos permitas más ver de tu gloria, Señor, ver de quién eres tú y de cuál es el propósito por el que estamos aquí, Padre. Te damos gracias por todas tus bendiciones y cuidados. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con el estudio de esta mañana y vamos a ver el estudio de Jesucristo, nuestro abogado. Vamos a continuar estudiando la carta de Primera de Juan y vamos a ver los versículos del capítulo 2, el 1 y el 2. Si gustan abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Juan 2. Bueno, imaginen que llegó el día en que ustedes tienen que estar delante de Dios en el juicio. Y como sabemos, Dios es un juez justo, es un juez perfecto. Dios aborrece el pecado. Y en su mano tiene la lista de todos tus pecados. Y realmente es un libro como así de grueso, ¿verdad? Porque cada día nosotros vamos pecando y se van acumulando más y más pecados en nuestra vida. Y para Dios en este juicio hay solamente dos resultados. Para los que son inocentes, van al cielo. Pero los que resultan culpables tienen que ir a pagar el infierno. Y tú eres culpable. Tú sabes que has pecado contra Dios. Tú sabes que hay multitud de pecados en tu vida. Y todas las pruebas que hay en tu contra son contundentes. No hay forma de argumentar que tú eres inocente. Por el otro lado, tenemos al abogado, Jesucristo. Jesús es justo. Y Jesús no va a mentir. En el juicio Él no va a decir ninguna mentira. Y no hay un solo argumento que Él pueda tener o que pueda utilizar para defenderte porque eres culpable. Entonces lo que tú necesitas realmente en ese juicio es un verdadero milagro. Lo que tú necesitas es que algo sobrenatural ocurra para que tú puedas salir limpio del juicio y no salgas con una condenación que sería el infierno. Afortunadamente ese milagro Dios lo hizo posible en la cruz para todo aquel que cree. Entonces el versículo que vamos a ver el día de hoy es Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Vamos a leerlos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La semana pasada terminamos de ver el capítulo 1 y estábamos viendo... Espérenme tantito. Listo, gracias. Bueno, entonces, la semana pasada estábamos viendo, terminamos de ver el capítulo 1, y ahí veíamos que en el versículo 5 tenemos lo que es el argumento del mensaje, el fundamento, que Dios es luz. Después veíamos en los versículos 6 y 7 lo que es la aplicación, que nosotros tenemos que caminar en la luz. Y en los versículos 8, 9 y 10 es una aclaración muy importante que nos dice que no somos perfectos, que nosotros caemos en pecado y que es importante que nosotros confesemos nuestros pecados. Cuando nosotros pasamos ahora al capítulo 2, es la continuación de estos versículos, es una continuación de lo que estamos viendo ahorita. La aplicación que tenemos es que tenemos que caminar en luz. Y la primera mitad del versículo 1 es lo que está diciéndoles, está diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, no pequen, tenemos que estar caminando en la luz. Y la segunda parte: no digas que eres perfecto, confiesa tu pecado. Esta aclaración continúa con la segunda parte del versículo 1 y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no escondamos nuestro pecado, tenemos que confesarlo y tenemos que confiar en que ahora tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Después, en el versículo 2, describe la base de la defensa y el alcance que tiene. La base de la defensa de Jesús es el trabajo que Él hizo en la cruz, su propiciación. Y dice que no solamente es por nosotros, sino por todo el mundo. Dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como su trabajo propiciatorio no solo es para ti, entonces no debemos acaparar lo que Jesús hizo por nosotros. Es importante que salgamos y lo compartamos con los demás. Tenemos que amar de la misma manera en que nosotros fuimos amados. Este es el texto que vamos a analizar, lo vamos a ir descomponiendo y vamos a ver de qué se trata. Perdón. Entonces, la primera parte es: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El objetivo de Juan al escribir estos versículos, al escribir esta carta, es que no pequemos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál es el pecado, qué es el pecado, qué es lo que Juan está evitando que hagamos. Y vamos a ir a ver dentro de esta misma carta qué es lo que Juan dice que es el pecado. Y vemos en los versículos 3 y 4 que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es cualquier falta hacia la ley. En otras palabras, el pecado es no obedecer la ley de Dios, la cual nosotros encontramos en su palabra, la cual tenemos en la Biblia. Entonces, cuando la Biblia nos dice, desechando todo engaño, y alguno de nosotros va y distorsiona su declaración de impuestos, eso es pecar. Cuando Dios nos dice, enseña mi palabra a vuestros hijos, y tú no haces nada por enseñarle la palabra de Dios, las escrituras a tus hijos, estás pecando. Cuando Dios dice, no seamos chismosos y entremetidos hablando lo que no conviene, y terminando el estudio vamos y un hermano nos está hablando mal de otro hermano, o peor aún, vamos y hablamos mal de otro hermano, eso es pecar. Entonces, cualquier falta a lo que la Biblia dice, cualquier desobediencia a lo que la Biblia nos enseña, eso es un pecado. Y en la actualidad, las personas no ven al pecado como algo serio. Ya no muchos lloran por el pecado. Sin embargo, en todo el mundo no hay nada más terrible que desobedecer a nuestro Creador. Y vamos a ver por qué el pecado es tan serio. En Primera de Juan vamos a encontrar por lo menos 4 razones por las cuales el pecado es algo terriblemente serio, algo que tenemos que estar observando y tenemos que cuidar en nuestras vidas. Primero, el pecado insulta los sufrimientos de Cristo. De acuerdo al versículo 3:8, dice, ¿cuál es el propósito por el cual vino Jesucristo? Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La razón por la que Jesús vino a sufrir este mundo fue para destruir el pecado. Después, en Tito, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vemos que Jesús murió para buscar para sí, para purificar a la iglesia, para tener una iglesia para sí mismo, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia celosa de buenas obras. Él vino al mundo a pagar por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos haciendo menos ese sufrimiento de Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que nosotros vamos y pecamos, nos unimos a aquellos que llaman a la cruz locura. Porque si el objetivo de Jesucristo en la cruz es purificar a la iglesia y darnos victoria sobre nuestro pecado, entonces cuando nosotros estamos pecando, no podremos llamar a la cruz sabiduría de Dios. Al pecar le estamos diciendo a Jesús: yo no considero tu sufrimiento como un incentivo suficiente como para apartarme de mi pecado. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Estamos menospreciando el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Y esto es algo grave. El siguiente punto es que el pecado sugiere que tenemos una naturaleza de Satanás y no la naturaleza de Dios. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Después seguimos leyendo y el versículo 9 lo dice de forma inversa. Nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros no consideramos que estos versículos impliquen una perfección donde digamos nosotros no pecamos. El cristiano convertido nunca va a pecar más. Nosotros no vamos a contradecir lo que dice el versículo 1:8 y lo que acabamos de ver que dice la parte del versículo 2 de Primera de Juan. Más bien, esto se refiere a una vida de pecado, a un pecado que no estás aborreciendo, un pecado que muchas veces no has confesado, un pecado con el que estás viviendo, que lo estás consintiendo y que no estás arrepintiéndote delante de Dios de ese pecado y lo estás permitiendo en tu vida. Entonces, a eso nos referimos como practicando el pecado. Lo que podemos decir con estos versículos es que es demasiado serio el pecado, porque no es un fruto de la naturaleza de Dios en tu vida, es un fruto de la naturaleza del diablo. Cuando tú pecas, estás actuando como Satanás. Y es muy peligroso que constantemente tú te encuentres actuando como Satanás. Que te encuentres una vez actuando como Satanás, otra vez te encuentres actuando como Satanás, otra vez. Entonces, esto es muy peligroso. Y es peligroso también porque el pecado pone en riesgo la seguridad de tu salvación. La salvación no se pierde. Una vez que tú eres salvo, nadie te puede arrebatar la salvación. Sin embargo, si vives practicando el pecado, tú no puedes asegurar que seas una persona salva. Dice el versículo 7:1, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Son versículos muy fuertes, son versículos contundentes. Ya habíamos visto que Juan es muy drástico en su manera de expresar las cosas. Es el... Salud. Es el... se dedica a predicar el amor. Él es el discípulo del amor, pero sin embargo su amor es tal que nos lleva a ver el pecado, que nos lleva a ver la realidad de Dios. Nos explica las cosas de una manera tal que no tenemos confusión. Él dice, ¿es blanco o es negro? ¿Estás como hijo de Dios o estás como hijo del diablo? ¿Qué estás haciendo? ¿Las obras de Dios o las obras del diablo? Probablemente una de las razones por las que el pecado se toma tan a la ligera hoy en día, y hay tan poco quebrantamiento entre los cristianos, es porque estas verdades nos enseñan de una manera profunda en las iglesias. En vez de esto, hay muchas iglesias que enseñan que la seguridad de la salvación nada tiene que ver con tu obediencia a Dios. Una vez que tú has orado, te dicen que no importa lo que hagas, ya eres salvo. Y el pensar así implica que la fe y la salvación de Dios son algo tan débil y con tan poco poder que no pueden garantizar un cambio de vida. Y buscar estos cambios como evidencia de salvación está mal. Si esto fuera así, entonces Primera de Juan tendría que salir de la Biblia. No importa cuánto lo intenten, el cristiano carnal no está en la Biblia. Perdón. Dice el versículo 3:14, nosotros sabemos, tenemos la certeza que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tú no puedes tener la seguridad de que has pasado de muerte a vida si no eres una persona que esté amando, si no estás amando a los hermanos que están aquí en tu iglesia, si no estás amando a las personas que viven junto a ti, si no vienes a la iglesia a servir a otros. Y la persistencia en el pecado destruye tu seguridad de salvación. Y el lema que nos puso Raulito, ¿se acuerdan? La salvación no se pierde, pero si eres salvo, la salvación tiene que notarse. Hay muchas iglesias que han desarrollado teologías para dar seguridad de salvación a las personas tibias y desobedientes que se llaman cristianos. Y esta carta, Primera de Juan, se escribió precisamente para destruir esas falsas enseñanzas. El pecado es muy serio. El pecado pone en peligro la seguridad de tu salvación. No que se pierda, pero el que vivas en pecado puede significar que tal vez nunca la has tenido. Otra de las razones por las cuales el pecado es tan serio es porque el pecado te puede poner más allá de la esperanza de salvación. Vamos a ver los versículos 5, 16 y 17. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Estos versículos nos ayudan a evitar dos errores. Uno de ellos es pensar que cualquier pecado que cometas después de tu conversión te puede quitar la salvación. Esto no es cierto. Un creyente puede pecar y no va a perder por esto su salvación. Juan evita que caigamos en este error diciendo que hay pecado que no es de muerte. No todos los pecados te ponen más allá de la esperanza. Esto es lo que vimos en los versículos del capítulo 1, el 8 y el 10, al 10, y el versículo 2 y 1. Es la aclaración que mencionamos al principio. Por el otro lado, hay otro error que Juan trata de evitar, y es decir, que la cantidad de pecado y el tipo de pecado no puedan poner en riesgo la seguridad de salvación de alguien que se dice cristiano. Juan nos dice que sí hay pecado de muerte. Hay pecado que pone a las personas más allá de la esperanza de salvación. Hay un hábito de desobediencia que puede ser tan fuerte en una persona que ya no pueda seguir confesando su pecado de una manera genuina, que ya no pueda arrepentirse, que ya no pueda ver el pecado y sentirlo como Dios lo ve. El perdón se ofrece en el versículo 1:9 que vimos para todo aquel que confiese su pecado, pero puede llegar un momento en el que la persistencia en el pecado te pueda poner más allá de la habilidad de estarlo confesando genuinamente, más allá de ver y sentir el pecado como Dios lo ve. Te puede poner más allá de aborrecer el pecado y de tratar de huir de él. Hay un punto en el pecado en el que ya no hay regreso. Por eso es tan peligroso el pecado. Juan, con ese gran amor que tiene por sus hijitos, entonces les escribió estos puntos, ¿verdad? El pecado es peligroso porque insulta los sufrimientos de Cristo, sugiere que tenemos la naturaleza de Satanás y no la naturaleza de Dios, pone en riesgo la seguridad de tu salvación y te puede poner más allá de la esperanza. Perdón. Continuando con el versículo 1, hay otra implicación que tenemos en este versículo. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que esto implica es que Juan piensa que su carta puede ayudar a sus lectores a que no pequen. Cuando han leído la carta de Juan ¿Alguna vez han pensado que esta carta tiene... tienen que hacer una elección? ¿Tienen que decidir si esta carta es realmente una prueba para ver si somos hijos de Dios o no lo somos? La otra opción es pensar que esta carta fue escrita por un engañador, por una persona egoísta. Y Juan no nos permite que nos quedemos con una postura tibia. Juan escribe y dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Así que tenemos dos opciones: o creemos que esta carta es la palabra de Dios, o atribuimos todas estas enseñanzas que estamos viendo, esta contundencia con la que habla el apóstol, a un engañador. Tenemos que tomar una decisión: o lo que él está diciendo es verdad, o lo que él está diciendo es un engaño. Cuando yo leo esta carta, yo no puedo pensar que es el producto de una mente que trata de engañarnos. Yo creo que esta carta es la palabra de Dios, y para mí esta es una razón suficiente para entender por qué Juan dice que su carta puede ayudarnos a no pecar. Porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es creativa. Es medicina para el quebrantado de corazón. Es una luz que nos da esperanza y es una guía en nuestro camino. Cuando nosotros meditamos en la Biblia, cuando nosotros la leemos, la memorizamos y la utilizamos en la batalla día a día, esa batalla de la fe, es lo que podemos utilizar para poder vencer el pecado. Entonces la palabra de Dios es esa herramienta que nosotros tenemos que utilizar para no pecar. Entonces el versículo 2:1 es esa continuación de la aplicación que vimos en los versículos del capítulo 1, que dice que no andemos en tinieblas, que caminemos en la luz. Dios está en la luz. Y ahora lo dice de una manera más clara: no vivan una vida de pecado. Hijitos míos, no pequéis, porque el pecado es desobediencia a Dios. El pecado es muy serio. Y les estoy escribiendo todo esto para ayudarles a vencer ese pecado. Después, Juan añade: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otras palabras, si caes en pecado, no te atribules, no te angusties, hay esperanza. Y después de ver la seriedad del pecado, viene una pregunta, yo creo, a nuestras mentes: ¿por qué Juan dice esto cuando su objetivo es que no pequemos? Juan acaba de crear en nosotros una imagen muy fuerte de la seriedad del pecado, de lo que implica el pecar. Y después de esto, nos dice: no se preocupen, hay una salida. Si pecamos, hay una forma de escapar. Tenemos que aprender de Juan lo que la iglesia necesita para no pecar. Nosotros necesitamos las dos verdades. Nosotros necesitamos caminar en la luz si queremos ser limpiados por Jesucristo, pero si pecamos, tenemos a un abogado con el Padre. Por eso dice que hay pecado de muerte y hay pecado que no lleva a la muerte. Y la razón por la que puede haber un pecado que no sea de muerte es porque tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces necesitamos entender, y viendo en la primera mitad del versículo 2, ¿cómo es que esto puede ser? Y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, para entender cuál es la base sobre la cual un cristiano puede tener esperanza cuando peca, necesitamos hacernos dos preguntas. ¿Qué significa que Jesús es la propiciación por nuestros pecados? ¿Y de qué manera Jesús es un abogado para los pecadores? ¿Qué significa que Jesús es la propiciación por nuestros pecados? La propiciación es remover la ira de Dios en contra de los pecadores por medio de la muerte de Jesús en la cruz. El problema más importante, el problema más fuerte, más terrible que un ser humano pueda enfrentar es la ira del Dios Santo, la ira del Dios omnipotente que está en su contra. Y sin embargo, las mejores noticias que un ser humano puede escuchar es que hay una forma de evitar la ira de Dios y que Dios mismo diseñó esa forma para evitar su ira. En el Evangelio, Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, lejos de la fe, lejos de la obediencia al Hijo de Dios, la ira de Dios va a permanecer como el problema más grande que una persona pueda enfrentar. Y de acuerdo con lo que nos dice Juan en el Apocalipsis, esto significa tormento eterno en el infierno. Así de grave es el pecado para un Dios santo. Sin embargo, hay buenas noticias para el mundo. Dios ha dado una forma de remover su ira en contra de los pecadores. Y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios es justo y Él no está contento con dejar a las personas bajo su ira. Y Él tampoco simplemente puede hacerse de la vista gorda y dejar que los pecados pasen por alto. Entonces, su amor y su justicia se juntaron y encontraron una forma para salvar a los pecadores y a la vez mantener la justicia de Dios. Y la respuesta es la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos al principio, de ese juicio donde necesitamos realmente un milagro para salir de él? Ese es el milagro, que Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. De esta manera podemos salir del juicio sin ser condenados, aún siendo culpables, aún con todas las pruebas en nuestra contra y las evidencias hablando en contra nuestra, podemos salir limpios de este juicio por Jesucristo. Vamos a ver, en el versículo 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Romanos dice: Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y no hay noticia más maravillosa que esta: escuchar que Jesús sufrió la ira de Dios en lugar nuestro. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó para que nuestros pecados no sean contados en contra nuestra. Y eso es lo que quiere decir que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿de qué manera Jesús es el abogado de los pecadores? Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero nos podríamos preguntar: bueno, si todos mis pecados ya han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo, ¿por qué todavía necesito de un abogado? ¿Por qué todavía necesito a alguien que esté abogando delante de mí, delante de Dios? Si hemos sido librados de la ira de Dios por medio de Cristo, ¿por qué necesitamos que el Hijo de Dios sea nuestro abogado en el cielo? Bueno, más bien creo que deberíamos de preguntarnos, ¿cómo debemos entender su trabajo por nosotros en el cielo? La Biblia dice que Él está ahí y que Él es nuestro abogado. Entonces ahora tenemos que buscar la forma de entender qué es lo que Él está haciendo ahí por nosotros, qué es lo que está haciendo delante del Padre y de qué manera está abogando por nosotros. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. La respuesta es que Jesús es nuestro abogado y su argumento para defendernos es su propiciación. Él está en el cielo delante de su Padre y cada vez que pecamos, Él no hace una nueva propiciación. Él no va y muere una vez y otra vez y otra vez cada vez que nosotros estemos pecando. En vez de esto, lo que Él hace es abrir su portafolio y sacar las fotos de lo que pasó en la cruz. Él dice: mira la corona de espinas, mira la agonía en la cruz, mira cómo se burlaban los soldados, mira mi muerte en la cruz. Escuche el grito de victoria, consumado es, todos los pecados han sido pagados. Entonces la defensa de Cristo no se basa en nuestra inocencia. La defensa de Cristo que hace en favor de nosotros se basa en lo que Él hizo en la cruz, porque nosotros no somos inocentes, nosotros somos culpables, nosotros hemos pecado, nosotros merecemos ir a pagar en el infierno. Pero Jesús nos defiende no porque seamos inocentes, sino por lo que Él hizo en la cruz, por los efectos de su propia muerte. Entonces Juan nos está mostrando este doble rol que tiene Jesucristo para que no caigamos en desesperación cuando nosotros pequemos. No nos atrevamos a decir que no tenemos pecado. Pero si no podemos decir que tenemos una vida sin pecado, lo único que nos permite estar delante de un Dios justo, de un Dios santo, es que tenemos un abogado en el cielo y que Él pelea nuestro caso no con base en nuestra inocencia, sino basándose en lo que Él hizo en la cruz, en la propiciación. Y el objetivo de Juan es que no pequemos. Y su estrategia para librarnos del pecado es esa poderosa combinación que nosotros encontramos en la Biblia, donde vemos advertencia por un lado y consolación por el otro, amenazas y promesas, amonestación, aliento, dureza, ternura, como lo hacía Jesucristo. Y nosotros necesitamos escuchar de los peligros que implica una vida de pecado, pero por el otro lado necesitamos escuchar la maravillosa noticia de que Cristo es nuestro abogado en el cielo, de que Jesús ha quitado la ira de Dios para aquellos que confían en Él, para aquellos que han decidido creer en Él. Entonces las advertencias nos guardan de caer en la presunción de que tenemos la salvación. Pero por el otro lado tenemos la consolación que nos guarda de caer en la desesperación o en la angustia de que hemos caído en pecado. Y la esperanza en Dios es el poder que nos guarda de caer en el pecado. Es lo que nos va a permitir tener victoria sobre pecado. La última parte del texto que estamos viendo hoy nos habla de que nosotros no debemos de quedarnos con estas noticias, con esta bendición para nosotros solos. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto, Juan no quiere decir que la ira de Dios en contra de todos los pecados de todas las personas en el mundo ha sido removida. Pues entonces todas las personas serían salvas. Y vamos a ver qué dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios ha sido removida solo de aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Lo que Juan quiere decir lo podemos entender un poco más yendo a otros versículos que escribe Juan. Vamos a ir a su evangelio, Juan 10, 15 y 16, dice, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En otras palabras, hay hijos de Dios, ovejas, dispersos por todo el mundo. En Apocalipsis nos dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Él no ha redimido a todas las personas. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él no es la propiciación de la ira de Dios para todas y cada una de las personas en el mundo. Él dice que puso su vida por las ovejas. Y las ovejas están esparcidas por todo el mundo, en todo linaje, en todo pueblo, en toda nación. Y nadie que ha disfrutado del perdón de Dios, nadie que ha disfrutado de las buenas nuevas de Jesucristo, puede guardarse esto para sí mismo. Él no es la propiciación por mis pecados únicamente. Hay otras ovejas que se encuentran dispersas por el mundo y sus pecados también han sido cubiertos por la sangre de Jesús. Y el último mandamiento que Jesús nos dejó es que nosotros tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. Y esa es una tarea para todos los creyentes, para todos aquellos que han aceptado el pago de Jesucristo, para todo aquel que cree. Esa es nuestra tarea. Tenemos que llevar el Evangelio a todas las personas. Entonces, haciendo un resumen de estos dos versículos que vimos, Juan nos dice, no pequen. Es muy serio pecar. Pero si has caído en pecado, no pierdas la esperanza. Porque tenemos a un abogado. Tenemos un defensor que es el hijo del juez. Él es justo. Y él no te va a defender basándote en que tú seas inocente, sino que te va a defender basándose en su propiciación. Ahora, no acapares este mensaje para ti mismo. Tienes que compartirlo. Ve y haz discípulos por todas las naciones. Ve y comparte el Evangelio con tus vecinos, con las personas a las que quieres, con tus seres queridos. Ahora, estas maravillosas promesas que encontramos aquí son para aquellos que han creído, para aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Si tú todavía no has creído en Jesucristo, si Él todavía no es tu Salvador, te invito a que ores, a que confieses tu pecado y que le pidas que te salve confiando en lo que Él hizo en la cruz, confiando en esa propiciación, en ese pago que Él hizo por los pecados. Gracias. Bueno, vamos a terminar con una oración. La pregunta es que si para nosotros los cristianos no hay pecados de muerte. Sí, así es. Para un verdadero cristiano, una persona que ha sido salvada por Dios, puede caer en pecado. Y dice en Juan 1, ¿no? Que no digamos que no tenemos pecado. El que dice que no ha pecado es mentiroso. Entonces, nosotros pecamos. Como cristianos seguimos pecando. Sin embargo, tenemos esa esperanza de que tenemos un abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo. Sin embargo, una característica del cristiano es que no vive en una práctica del pecado, en un pecado constante, en un pecado premeditado, en un pecado donde tú ya no te arrepientes genuinamente, sino que pecas y dices, bueno, de todos modos Dios me va a perdonar, y sigues pecando. Y no hay una lucha contra ese pecado. Y ahí es donde les explicaba que ese tipo de pecado nos pone en peligro de que tal vez ni siquiera seamos salvos. Porque para un cristiano, el pecado le duele. A un cristiano, el Espíritu Santo que vive en su corazón lo lleva a no pecar, a buscar limpieza. Entonces, ese es el riesgo de vivir en una vida de pecado, que tal vez ni siquiera sea salvo. Un pecado de muerte. Un verdadero cristiano no. Un verdadero cristiano no puede perder esa salvación. Pero sin embargo, la certeza de nuestra salvación depende de nuestra vida como cristianos. Hemos dicho, la salvación no se pierde, pero se nota. Si en tu vida la salvación no se nota, o en la vida de alguien más la salvación no se está notando, no hay certeza de que esa persona sea un cristiano. No puede decir yo soy un cristiano. Incluso una persona que ha vivido muchos años como un cristiano, viviendo rectamente, podría apartarse y manifestar esto al no regresar, que nunca fue cristiano. Y en ese periodo podría llegar a una vida de pecado tal que nunca se arrepienta y que lo va a llevar a la muerte, a la condenación eterna. ¿Sí? Entonces, por eso es peligroso pecar, porque pone en riesgo esa certeza, esa seguridad que tenemos de salvación. Si en mi vida hay un pecado contra el que no puedo, un pecado contra el que no me arrepiento, un pecado contra el que ya le pongo hora, que digo, bueno, el jueves nos vemos a las 10, paso por ti, y sé a dónde voy, pues un pecado del cual no me estoy arrepintiendo, ¿no? Es un pecado con el cual estoy viviendo y lo estoy aceptando en mi vida y estoy engañándome. ¿Sí? Puedes verlo de las dos formas, ¿no? Habla un pecado en la Biblia de un pecado donde la blasfemia, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero sin embargo, Juan también se refiere a un pecado, a un cierto tipo de pecado donde ya no regreso. O sea, es una vida de pecado tal que ya no te estás arrepintiendo, una vida de pecado donde ya la persona está tan perdida que ya no busca a Dios. Solo Dios puede sacar a alguien así, y de ahí nos sacó a todos nosotros. Sin embargo, por eso es peligroso el pecado. Y un pecado, la práctica del pecado, ¿no? Mario. Sí. Finalmente, sí. 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 Pero si realmente está afectando tu vida, cristiano, una es al Padre, que perdón, creer en la obra del Espíritu Santo, que eso es lo que te interesa al Señor, los pecados que son.
Sí, sin embargo, si tú ves lo que habla Juan, o sea, él habla de la vida del creyente como una vida sin pecado. El pecado es del diablo. Entonces, el pecado es grave y debemos de luchar contra ese pecado. Y no creer que porque alguna vez oré, puedo vivir pecando y tengo un abogado con el Padre. Eso es lo que Juan quiere enseñarnos. Que no porque creamos que somos cristianos, podemos vivir desenfrenadamente. El pecado tiene consecuencias y el pecado pone en riesgo tu seguridad de salvación. Si tú estás pecando deliberadamente, no puedes decir soy salvo. Sí, finalmente el que es cristiano va a llegar al tribunal de los galardones. Y lo que nos salva es Jesús, ¿no? El haber creído en Jesucristo. Y lo que da evidencia de que hemos creído en Él es la forma en la que vivimos, apartados del pecado. Y la próxima semana Polo va a tocar ese tema, me imagino que más profundamente, que tenemos que guardar sus mandamientos, ¿no? Que tenemos que vivir guardando sus mandamientos. Entonces, la salvación no se pierde, pero se nota, ¿no, contador? Gracias. Sí, gracias, contador. Sí, hola. Mira, en sí, cualquier pecado es un pecado de muerte, es el pecado de muerte, porque dice la Biblia, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, lo que nos salva es cuando nosotros hemos creído en Jesús, cuando Dios entra a morar en nuestro corazón, cuando Él pone la fe en nosotros y nos lleva a creer en la muerte de Jesucristo. Ahora, ¿cómo puedes tú tener la certeza de que eres una persona que ha sido salvada por Dios? Para eso nos sirve la carta de Juan. La carta de Juan nos da muchos contrastes, muchas evidencias de qué es lo que tú debes de buscar en tu vida para ver si eres una cristiana verdadera. Y dice el pecado de muerte y pecado de vida. Pecado de vida o pecado que no lleva muerte es para un cristiano que tiene a Jesucristo, que murió y pagó por él y que va a ir a la vida eterna junto a Dios, porque Jesús pagó por sus pecados. El pecado de muerte es aquel que no es cristiano, aquel que realmente nunca se ha convertido, aquel que va a tener que ir a pagar por sus pecados él mismo en el infierno. Y es por eso que la forma de vivir manifiesta esto. Y dice Juan, hay una forma de pecar que manifiesta más que estás del lado de la muerte que estás del lado de la vida. Un pecado, dice, practicando el pecado. Es un pecado que tú estás aceptando en tu vida, del cual no te estás arrepintiendo genuinamente, ese pecado que no te duele, que no lo estás viendo como Dios. Dios aborrece el pecado y tú tienes que aborrecer el pecado de la misma manera. Sí, es lo que veíamos en Juan, ¿no? Dice, pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios ya la tenemos ganada por causa de nuestro pecado. Somos pecadores y ese Dios Santo tiene ira sobre el pecado que hemos cometido y vamos a ir a pagar por ese pecado. Pero al creer en Jesucristo, Dios remueve la ira de nosotros y Jesús pagó por nosotros. Él recibió esa parte de la ira y ahora nosotros podemos ir al cielo. Y tenemos ese abogado por la propiciación que él hizo. ¿Sí? Héctor. Sí, o sea, cuando tu vida está en un pecado tal que ya no te interesa ni siquiera ir a confesar, que ya no estás yendo con Dios, que a lo mejor confiesas, pero es una manera hipócrita, una manera para decir, yo puedo confesar mi pecado, pero puedo seguir pecando libremente porque Dios ya pagó por mí. Entonces, una pisotear la sangre de Cristo, ¿no? Cualquier pecado es el pecado de muerte. Cualquier pecado tiene como consecuencia ir a pagar en el infierno por ese pecado, por uno solo. Lo único que nos salva del pecado, de ese pecado de muerte, es que creamos que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Pero en un cristiano, en una persona que se dice cristiana, cuando está viviendo en este tipo de pecado, en un pecado constante, en un pecado practicando el pecado, como lo llama la Biblia,
Entonces, eso es una manifestación de que probablemente tú no has sido salvo y que sigues viviendo con la ira de Dios sobre ti y que ese pecado te va a llevar a la muerte al final porque Dios no ha pagado por ti, porque tú no eres salvo, dado que la manera en la que tú pecas manifiesta que no eres un verdadero creyente. Un verdadero creyente busca obedecer a Dios. Los versículos que vimos hace ratito, ¿no? Cómo el pecado es del diablo, cómo el que es de Dios está guardando sus mandamientos. O sea, son manifestaciones de cómo es un creyente. Y esto es algo que tenemos que aprender como iglesia, tenemos que aprender como cristianos y ponerlo muy dentro de nuestros corazones y ser conciencia de lo que implica para que no caigamos en el otro extremo, de decir, Dios ya pagó por mí en la cruz, entonces cualquier pecado que yo haga no importa. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir, ¿no? O sea, ten cuidado con el pecado, ten cuidado con la forma en la que estás viviendo. El pecado no debe de ser algo que no te duela, algo que estés practicando, algo que permitas en tu vida. Más bien debes de estar del otro lado, buscando santidad. ¿Sí? Gracias. Lupita. Un pecado no te va a llevar a eso, pero es la forma en la que estás viviendo. La forma en la que pecas es la forma en la que manifiestas si eres o no. ¿Vale? Sí. Es el pecado que no se puede perdonar allí donde los fariseos lo... Es que no es el pecado en sí, porque digamos, tú puedes ver pecados terribles como un pecado tan terrible como es haber negado a Jesucristo que cometió Pedro, y sin embargo, no fue un pecado de muerte para él. Tú no lo puedes definir, yo no lo puedo definir, finalmente es Dios. Pero la forma en la que vivimos manifiesta si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Si eres salvo, se nota. Si no eres salvo, también se nota. Obedecer su palabra. El pecado es desobedecer la palabra de Dios. Cualquier desobediencia a la Biblia es pecado. ¿Sí? Bueno, vamos a concluir.
Sí. Ahora, Carlos. Sí, definitivamente no hay pecados grandes o chicos. Una mentira te va a llevar a la muerte, lo mismo que un asesinato o una violación o cualquier otro. Pero sí, realmente no es clasificar los pecados, sino la vida de la persona. O sea, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo practicando el pecado o estás viviendo buscando limpieza, confesando, arrepintiéndote, apartándote del pecado, luchando? Porque sabemos que, como bien dices, no estás en la corriente y vas a seguir pecando, seguimos pecando. Y es la aclaración que vimos al principio. O sea, no vas a dejar de pecar, vas a seguir pecando, pero si pecas, tienes un abogado. Si has creído, si te has tomado de la cuerda, tienes un abogado. Sí, sí. Sí. Sin embargo, también es importante recordar que el que mora dentro de nosotros es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es poderoso.
es el Espíritu del Dios creador de todas las cosas y es el que está trabajando en nuestros corazones. Y por eso es que Juan se atreve a decir estas cosas. Él sabe quién está morando en la vida del creyente. Él sabe quién está produciendo las obras. Y él sabe que una persona a la que no se nota ese trabajo del Espíritu Santo es una persona que no es creyente. Es una persona que a lo mejor se puede saber la Biblia de memoria, que a lo mejor puede tener compañerismo con todos, a lo mejor puede ser una persona muy agradable que está viniendo a la iglesia, pero sin embargo, si en su vida no hay esos frutos del Espíritu Santo, esa persona no es creyente, o es muy probable que no sea creyente, porque el Espíritu Santo entra con un propósito, no entra nada más a que sigamos viviendo igual. El Espíritu Santo entra para transformar nuestras vidas. Y es por eso que Juan dice, si el Espíritu Santo ya entró a tu vida, se nota, es evidente. La salvación no se va a perder, pero se tiene que notar. ¿Sí? Bueno, vamos a concluir y vamos a orar por... Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por este tema tan interesante, tan polémico. Padre, te damos gracias por... Puedes mostrarnos en tu palabra, Señor, pues lo grave que es el pecado para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos y nos permitas analizar nuestras vidas y enfrentarnos con tu palabra, Señor, y ver si realmente estamos viviendo como tú nos lo indicas. Te pedimos que nos permitas ver claramente en nuestras vidas las manifestaciones, frutos de tu Espíritu, para tener la certeza de que somos salvos, Señor Dios. Y si no lo somos, te pedimos que tú nos lleves a arrepentirnos de nuestros pecados, que nos lleves a buscarte, que nos lleves a confesar, Señor, y estar delante de ti, Padre. Haz un milagro en cada una de nuestras vidas. Te pedimos por nuestros seres queridos también, Señor, y que nos abras puertas para predicar tu evangelio hasta los últimos rincones, Señor Dios. Gracias te damos por esta carta tan preciosa, por el amor de Juan y por ser tan claro, Señor, y por tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.